presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Consorcio, Asociación Chilena de Seguridad, Mita Rentacar, Banchile Inversiones, Talana, Movistar, Clínica Alemana, Inmobiliaria Terrafirme y AFP Habitat. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día martes 24 de noviembre del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías, ¿cómo están?
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás? 24 de noviembre de 2020. Mira tú, ¿eh?
¿Sí? Sí. ¿Lo había dicho? Parece.
No, sí. No, yo estoy como que me quedé impresionado por el avance del año.
No, o sea, que estemos en noviembre. No solo que estemos en noviembre, que esté terminando noviembre.
Por eso, casi siempre a esta altura de noviembre uno sostiene que está muy avanzado el año, pero, en fin.
No.
Y el 24 de noviembre casi siempre ha avanzado lo mismo, todos los 24 de noviembre.
No.
A mí me gustan esos memes que creo que son de cumpleaños, ¿o no? Que dicen que este año no cuenta. Sí. No tiene un año menos porque el 2020 no vale.
Ay. Un año fuerte. Un año tremendo. Con temperaturas tremendas hoy día en la metropolitana, ¿eh? 30, 31 grados puede haber y ya hay bastante calor aquí en Santiago. Consuelo, bueno, tú estás en otra realidad paralela, invierno, camino al invierno. Muchachos, tenemos ya a nuestro invitado, si lo presenta Consuelo, ¿le parece?
Sí, por supuesto. Le agradecemos muchísimo al senador Juan Pablo Letelier, porque a partir de las 8:30 tienen trabajo importante en el Senado, que está hasta ahora con nosotros, senador del Partido Socialista, y que está cumpliendo un rol muy importante en toda la discusión sobre el retiro del 10%, ¿verdad?, en sus diferentes versiones. Senador, ¿cómo está? Bienvenido.
Senador, buenos días. Muy bien, muy buenos días.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Por acompañarnos. Matías, ¿ibas a partir tú?
Perdón. No, por favor.
Consuelo.
Faltaba más. Ya, aprovechemos el tiempo. ¿Nos puede hacer un poco un mapeo, senador, de qué cree usted que va a suceder? Porque hoy, por lo menos, se va a trabajar en las comisiones, ¿verdad?, de Hacienda y de Trabajo del Senado, uno de los proyectos, que es el proyecto del gobierno del retiro del 10%.
A ver, voy a partir por lo último. Por un lado o por otro, se va a aprobar el retiro del 10%, un segundo retiro del 10% de la AFP. Eso va a ocurrir. Uh-huh. Y la discusión es por dónde va a ocurrir. ¿Por qué va a ocurrir? Yo diría probablemente por dos razones de naturaleza distinta. Uno, porque hay una percepción de que el gobierno no llega adecuadamente con ayuda a ciertos sectores. Y yo creo que esa es la principal inspiración de quienes han promovido y quienes hemos apoyado un segundo retiro del 10%. Y hay acoplado con eso un sentimiento de mucha rabia, de mucha insatisfacción, sea con el modelo de pensiones que nos da buenas pensiones, o sea con el gobierno en general, y que la gente siente que esto es como una forma de ir derrotando al gobierno. Yo creo que están los dos elementos en esta discusión. Lo cierto es que al final del día, en diciembre, se va a aprobar un segundo retiro. ¿Dónde estamos en esto? Hay un debate sobre el instrumento. Por un lado está la reforma constitucional. Algunos creen que ese camino es válido, otros creen que no es un camino válido, independiente del contenido. No es válido porque se supone que la iniciativa es del gobierno, del presidente, el promover cambio al sistema de previsional o aquellas leyes que signifiquen gasto público. Otros creen que no, pero ese es el debate.
¿Y usted dónde se coloca en ese debate? Y usted mismo lo dijo, independiente del contenido, o sea, sin entrar todavía al detalle de los plazos, de los montos, de los requisitos, de si se devuelve obligatoriamente o no se devuelve el 10%. ¿Usted dónde está? ¿En una aprobación vía ley, como propone el gobierno, o en una aprobación vía reforma constitucional, que además tiene la derivada de ir al Tribunal Constitucional y por tanto podría quedar suspendido?
Precisamente porque está presentado al Tribunal Constitucional, yo tengo la percepción que al final del día no va a resultar el retiro del 10% por las vías de reforma constitucional. Creo que el Tribunal Constitucional, en una semana, dos semanas, cuando lo vea, este proyecto de ley lo va a declarar inconstitucional. Yo creo que es debatible de cuáles son los límites del proceso o del constituyente, un debate de abogados, no soy abogado, pero sí creo que es debatible si uno tiene la facultad o no, pero sí reconozco que no es el mejor camino. Evidentemente no es el mejor camino, y la Cámara de Diputados inició este camino discutible, debatible, precisamente porque el gobierno no quiso abordar el tema, lo voy a poner así, y lo hizo tardíamente, como ha sido en muchas ocasiones, llegó tardíamente y finalmente presentó un proyecto de ley sobre el mismo tema, con otro contenido, con una serie de letras chicas, sabiendo el gobierno que en el Congreso no tiene ninguna posibilidad de que esa ley salga con toda esa letra chica. Todo ese envoltorio, todo eso del autopréstamo, de restricciones, todo eso se va a votar en contra. Y probablemente eso es lo que va a también aparecer esta semana, que la iniciativa que tuvo el gobierno, el retiro del 10%, va a terminar en su forma, en su contenido, casi idéntico a la reforma constitucional.
Por letra chica, sí, senador Letelier, ¿Todos los matices que hace el gobierno en su ley le parecen letra chica por igual, o usted haría una diferencia entre unas y otras? Por ejemplo, el retiro diferenciado en dos etapas, ¿es lo mismo a su juicio que el pago de los impuestos para las personas que les toque pagar impuestos según su tramo de ingreso? ¿O es lo mismo para que para las personas que no tuvieron daño o merma en sus ingresos durante la crisis? ¿Eso para usted todo es letra chica también?
Pero voy a usar el concepto de letra chica porque es un concepto que está instalado en el sentido de las restricciones.
Es un concepto tramposo. No sé si lo entendemos igual.
Si te molesta ese concepto, no. Te ponga
senador,
pista.
Senador, de verdad.
Pero voy al tema sustantivo, a tu pregunta.
Senador, de verdad, no es que me moleste. No. Estoy haciéndole preguntando la verdad, porque yo por lo menos lo entiendo como letra chica, no una molestia personal, y no se trata de eso tampoco.
No te preocupes.
Si es trampa o no es trampa. Para mí letra chica es trampa. No sé si entendemos lo mismo.
Creo que en las notas de pie de página de la gente que le retiro el 10%, hay mucha gente que por desgracia cree que en el retiro el 10%, aunque ya no les queda nada en la AFP, les va a tocar. Hay gente que porque tiene renta vitalicia cree que igual les va a tocar. Esos dos grupos de personas no les toca porque no tiene fondo en la AFP. Hay que ser muy claro en eso. Hay que también ser claro que estas restricciones que quiere poner el gobierno, por ejemplo, de que esto sea un préstamo y que se tenga que devolver, eso para mí no es correcto, no es el espíritu esto, yo no lo voy a apoyar. No voy a apoyar el criterio de que sea para la gente a quien le ha mermado directamente los sueldos, porque esto va a ser igual que el ingreso familiar de emergencia del gobierno, que mucha gente trató de postular, pero las echaron por la tangente y no les resultó. La gente quiere que esto sea, en términos generales, universales, parejito para todos. Y yo no tengo problema con eso y que sea parejo. Otro tema que es el que tú tocas, yo respecto al tema de impuestos, para mí es un debate aparte. Para mí las personas que estamos en un cierto rango de remuneraciones, si tenemos un promedio de ingresos de más de 2,5 millones por mes, tenemos que pagar el global complementario en abril. Independiente de cuál sea la fuente de ingreso, se tiene que pagar, igual como se tiene que pagar impuestos si uno tiene una empresa y tiene utilidades. Y por ende, para mí el tema de impuestos es una regla fija que en el caso del retiro de las platas de la AFP puede afectar a lo más al 6% de mayores ingresos en nuestro país. Es decir, no afecta a la gente que retira por general, la gente que está pidiendo este segundo retiro, no es ese tramo económico o de renta en nuestro país por regla general, y a ese segmento los que quieren hacer especulación financiera o tributaria, yo le pondría todos los obstáculos necesarios, no son los que necesitan retirar ingresos en este minuto.
Senador, para entender bien, ¿usted es partidario de que quienes tengan que pagar impuestos los paguen? ¿No es partidario que se haga el autopréstamo? No es partidario de que esté del tema respecto de quienes no han perdido el trabajo, es decir, la única limitación en el sentido que plantea tiene que ver con la tributaria. Y había una parte de la pregunta de Matías que tiene que ver con la diferencia en el plazo de entrega. ¿En esa ustedes están de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo? ¿Van a hacer una propuesta alternativa? ¿Cómo va a avanzar en ese sentido?
A ver, en la puesta de entrega yo creo que lo que hay que compatibilizar, no me he metido en el detalle por el momento, voy a ser honesto, pero tiene que ser un plazo que sea oportuno. Las AFP en el primer retiro demostraron estar en condiciones y normalmente están en condiciones de hacer estos pagos, por lo menos un primer pago con un plazo bastante breve, y piden un plazo adicional para el segundo, para que el proceso de liquidación de instrumentos financieros donde tienen invertidos los recursos no se desplomen en los precios.
Eso es lo que el presidente Banco Central, no necesariamente la AFP.
Pero, bueno, en conjunto, quienes son expertos financieros, esto no es solamente el Banco Central, Mario Marcela ha alegado esto, pero muchos otros también. Sí, yo comparto que hay que buscar un plazo adecuado, no sé cuál es.
¿Distinto a los 15 días de la Cámara de Diputados?
Mire, yo no sé si en el primero 15 días sea 15 días hábiles, que son 3 semanas, si es muy distinto a lo que operó en términos prácticos en el primer retiro. En el primer retiro, en términos prácticos, fue como en 15 días hábiles que se ejecutó. Muchas de las AFP lo lograron hacer. Hay algunas AFP que hasta el día de hoy todavía han tenido problemas. La AFP modelo tuvo muchas dificultades, no, para nadie es misterio eso. Pero el tema de los plazos, yo creo que hoy las AFP están informadas, avisadas, tienen un conocimiento, una experiencia acumulada con lo que fue el primer retiro. Yo no sé si se necesitarán 20 días hábiles, 15 días hábiles. Yo creo que es una discusión técnica que la vamos a resolver en un segundo momento.
Ahora, en lo práctico tenemos claro que usted finalmente no lo que vislumbra es que el proyecto que salga del Congreso va a ser un proyecto que en lo fundamental se va a parecer mucho a la reforma constitucional propuesta por la Cámara de Diputados. ¿Eso es correcto?
Eso es correcto. Yo creo que nos estamos dando una vuelta muy larga porque todos sabemos dónde vamos a llegar. Lo quiero decir así porque por eso partí diciendo dónde vamos a llegar. Va a haber un retiro y la discusión hoy se transforma en cómo llegar a eso. Hay algunos que quieren hacer esto con una pelea mayor, otros con una pelea menor. Algunos quieren que sea más estirado, con más tensiones. Importante que se vea un proyecto, después el otro. Pero en términos prácticos, mi inquietud, mire, yo creo que los auditores, los que tienen la necesidad del retiro, lo que quieren es saber si va a ocurrir o no y que no sea con tanta pelea, porque no aporta nada que politicemos una discusión que la verdad no tiene mucho contenido sustantivo, es si se debe llegar a un apoyo o no. Y yo me preocuparía de pasar al segundo debate, que está por cuerdas separadas, pero que está asociada a esto, que es la reforma del sistema de pensiones. Mientras no tengamos un sistema de pensiones que la gente valore, que sirva para la gran mayoría, a la gente no le va a importar seguir retirando las plata a la AFP,
senador,
y vamos a estar creando una situación muy frágil a futuro.
Senador, bueno, sin duda no puedo estar más de acuerdo, pero antes de ir a ese punto, lo que pasa es que usted plantea hay quienes quieren dar una vuelta más larga, en fin, etcétera, etcétera. Yo, hay senadores, colegas suyos, el senador Guillén específicamente, que luego de la decisión del gobierno de ir al Tribunal Constitucional pidió la renuncia del presidente de la República. Por lo tanto, parece que la vuelta es harto más larga que solo el 10%, usando sus propias palabras. A mayor ahondamiento, hoy día, los diputados Mulet y González presentan un proyecto que, en vista de esto, anticipe todas las elecciones para el 11 de abril del próximo año. O sea, la vuelta es bastante más larga y pasa, si uno sigue los dichos de la diputada Hetz, del senador Guiller y de algunos otros parlamentarios, pasa por la renuncia del presidente de la República. O sea, la vuelta es harto más larga.
No, yo no diría, en ese sentido yo no llamaría una vuelta larga. Yo creo que ahí se están dando contra una pared, y lo digo por la reciente. Mire, yo creo en la democracia.
¿Lo dice por qué, perdón,
en nuestro país, no se escucha, en nuestro senador. País yo creo, no comparto para nada lo que dice Guille. Eso no es una vuelta más larga. Yo creo que eso es contradecirse a sí mismo. Él fue candidato presidencial, a mí me fue alguien por quien yo voté, y me parece impropio, si es que uno cree en la democracia, que cuestione los plazos de un gobierno. El presidente Piñera fue electo, pero una mayoría de las personas que votaron, hoy quizás no la mayoría no lo quiere, pero parte de las reglas del juego, que no hay que cuestionar a mi juicio nunca, es la duración de un mandato como el del presidente. Yo en eso del senador Guié me parece inaceptable, absolutamente, y que alguien proponga cambiar las reglas del juego de esa forma, realmente me parece que es no solamente antidemocrático, sino que me parece que está jugando con fuego.
¿Y qué le parece que haya sido el candidato presidencial de la coalición en su minuto y que usted haya votado por él también?
Me siento arrepentido. Si quieres preguntarme si me siento arrepentido, claro que me siento arrepentido. ¿Cómo puede ser? Porque uno deposita mucha confianza en un candidato cuando uno lo apoya. Pero el insinuar cambiar las reglas del juego me parece de una profundidad tremenda. Yo puedo tener toda la diferencia del mundo con Piñera. Fue la crítica que yo le hice a la derecha cuando atacaban a la presidenta Bachelet, y era una situación artera, de este mismo tipo de tono que Guié ahora quiere usar contra Piñera, lo que ciertos sectores de derecha hacían contra la presidenta Bachelet. Yo siento que esos sectores tienen poco apego a las reglas democráticas, poco apego al Estado de Derecho, poco apego a lo que es un reconocimiento de cosas que no deben volver a ocurrir en nuestro país, que es polarizar las cosas para caerle bien a algunas voces de la sociedad. No, mire, yo con esas actitudes no comulgo. Y se me molestan profundamente, para decirle la verdad, porque creo que se salen de los marcos democráticos. Para mí es inaceptable. Me carga Piñera, creo que ha hecho un pésimo gobierno, creo que han hecho las cosas muy mal, pero él es el presidente de la República hasta que termine su mandato. Estamos en un proceso democrático en este país, no juguemos con fuego para cuestionarlo.
Senador Juan Pablo Letelier, en la línea también de medidas innovadoras del último tiempo, escuchamos a la diputada Camila Vallejo plantear la posibilidad de una reforma a los quórums para aprobar los artículos en la Convención Constitucional, de los dos tercios que muchos entendimos que era, en la cual se nos convocaba a votar, plantearlo una modificación, incluso mayoría simple. ¿Cómo evalúa usted esa alternativa?
Mira, por un lado me parece que ella como diputada tiene todo el derecho a hacer las propuestas que considere correctas. Está en su derecho, en primer término. No me llama la atención porque ella milita en un partido que no fue parte del acuerdo. Incluso lo denostaron. Incluso lo criticaron profundamente. Independiente que después se sumaron felices a que haya habido un plebiscito y que hayan aprobado el proceso de la prueba, e incluso se trataron de apropiar del mismo. Pero me parece natural que una persona que no haya estado en el acuerdo no le guste la regla y que después quiera cuestionarla, pero no cuenta, por lo menos el Partido Socialista, el partido en el cual yo soy parte, nosotros no vamos a aceptar ese tipo de cambios de reglas del juego porque es parte de un acuerdo. Para mí no hay más que decir. Ella podrá promover su idea, está en todo su derecho, es parte de la democracia, pero no creo que va a contar, más bien estoy seguro que no va a contar con los respaldos necesarios para cambiar aquello.
¿Consuelo?
Gracias, no sabía si estuvo yo. Quería volver al asunto de la presentación del gobierno ante el Tribunal Constitucional y derivando, senador Letelier, también de lo que nos dijo al comienzo de la entrevista, que puesto en la posibilidad de escoger uno o otro proyecto, usted prefiere la ley. Y en ese sentido, ¿qué le parece?
No es que yo prefiera la ley. Yo lo que quiero es asegurar que se entregue el retiro del derecho de la gente a retirar el 10%. Yo siento que en el proceso constituyente que estamos viviendo, con los problemas que tenemos en medio de una pandemia, yo siento que estemos desgastándonos en este debate si es por un instrumento u otro. Yo tengo un juicio, pero creo que el problema mayor es por qué estamos entrampados en este debate en este momento nuestra historia, donde creo que son otras las mayores preocupaciones. Entiendo. Porque todos sabemos que el retiro del 10% se va a dar igual ahora en diciembre, en dos semanas más va a ser una realidad.
Entonces, si lo pongo en una discusión académica, porque usted me dice que tiene una posición al respecto, porque al final igual importa si se sigue legislando a través de reformas constitucionales, porque se puede seguir avanzando eventualmente en otros temas, no solo respecto del 10%, en verdad. Por eso lo que quisiera saber, si le parece bien que el gobierno vaya con este tema al Tribunal Constitucional, tratando de dejar de lado los efectos políticos de la decisión y cómo desordena el naipe, pero en el principio respecto de hacer este tipo de reformas vía reforma constitucional.
No me parece bien que vaya al Tribunal Constitucional el gobierno. Yo creo que solo polariza más a un país que se había comenzado a encauzar institucionalmente con el plebiscito el 25 de octubre. Yo creo que el encauzamiento institucional de nuestras diferencias es muy importante, y respetando los ritmos y los tiempos. Para mí es el marco que más me preocupa, dado lo que hemos vivido en fechas previas. Entonces, el presentar al Tribunal Constitucional en este segundo momento, cuando no lo hicieron en el primer momento, bueno, hay una discusión política ahí. Si es mejor hacerlo por la reforma constitucional versus una ley, mire, no creo que retirar fondos de la AFP sea lo mejor. Habría preferido una política de ayuda del gobierno de distintas maneras, pero eso no se dio, y es por esto que yo sí voy a votar a favor de la reforma constitucional para el pago del 10%, porque siento que, no siendo el mejor instrumento y siendo discutible, yo he escuchado argumentos a favor y en contra hasta de constitucionalistas, creo que lo que hay que hacer es dar por superado este debate rápido y que la gente tenga el derecho al retiro de los dineros.
Pero también va a votar a favor de la ley cuando la vean hoy día en la comisión, senador. ¿Perdón? Disculpe que le interrumpa. ¿También va a votar a favor de la ley cuando lo discutan hoy día en la comisión?
No lo voy a votar a favor, porque la idea del proyecto del gobierno es con todos los cascarones. Cuando esté vacío de todo estos contenidos, habrá otra disposición, pero votar a favor de la propuesta del gobierno, no. Pero tampoco voy a poner obstáculos para que se siga en la discusión.
Para que le saquen los cascarones.
Los colgajos.
Así es. Para que no hablar de esta chica, que entiendo que se puede interpretar de otra manera.
No, broma, pues yo lo interpreto como tramposa la letra chica, no era nada particular. Está bien. Está bien. Se entendió el punto.
Pero en términos de pronóstico, yo le entendí a usted al principio que usted pensaba que el proyecto que se iba a aprobar era el proyecto de ley y no la reforma constitucional. Ahora
yo creo que eso es lo que va a ocurrir al final. No, yo creo que al final del día lo que va a ocurrir es eso. Que por un lado o por otro, es que todavía no sé cómo van a votar los colegas de Chile Vamos la reforma constitucional. No sé cómo va a influir eso en el ánimo del Tribunal Constitucional. Mi pronóstico es que no va a cambiar. Y yo creo que el Tribunal Constitucional nos va a echar abajo la reforma constitucional. Ese es mi pronóstico. No, por eso no creo que hay que apoyar la reforma constitucional, que lo voy a estar a favor. Creo que es bueno que el gobierno entienda que aquí se nos metió un enredo por no dar los apoyos iniciales que se requerían. Y espero que esta discusión la logremos resolver rápido, porque a la mayoría de los chilenos, yo he estado en terreno en mi región esta última semana hablando con muchas personas, preguntando si entienden este debate. La verdad, la mayoría no lo entienden. Lo que quieren saber es, ¿van a tener derecho a retirar o no van a tener derecho a retirar? Esto yo creo que al final del día es lo que más les preocupa. Y yo creo que el Congreso, lo que tenemos que ayudar es, si vamos a, y todos sabemos que va a haber un retiro, busquemos la forma que sea lo más rápido posible.
Senador, ¿no sería importante que el Tribunal Constitucional, que nos guste o no, es lo que la institucionalidad establece, que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre, de fondo, sobre la facultad de recurrir vía reforma constitucional para modificar lo que son leyes ordinarias y pasar por sobre la iniciativa exclusiva que todavía forma parte de la Constitución?
Creo que el gobierno, esa resolución es bueno que exista. Creo que hacerlo en medio de este debate es un error. yo creo que se debería haber abordado ese debate posterior a este tema, dado la sensibilidad y la urgencia que muchos sienten al respecto. Y creo que ese debate se podría haber abordado y cerrado en un contexto distinto si se hubiese hecho después de aprobar este segundo retiro. Creo que hacerlo en el paralelo es ponerle un poquito de una bomba de racimo.
De acuerdo, pero más que eso, la necesidad final de que alguien diga si se puede seguir legislando, pasando sobre la iniciativa exclusiva por la vía de las reformas constitucionales, porque está el tema de la renta vitalicia que usted planteó hace un rato, está el tema de la postergación de las patentes municipales, está el tema de o sea, está lleno de proyectos, o sea, no lleno, pero hay 4 o 5 de nacionalización del sistema de pensiones, hay 4 o 5 proyectos que van en esa dirección. Entonces, que haya un pronunciamiento de fondo sobre si existe o no esa facultad, probablemente es importante.
Yo creo que es válido enfrentar el tema y resolverlo. Creo que es poco oportuno el momento en cual el gobierno presenta requerimiento al Tribunal Constitucional, porque es en medio de uno de los temas que más pasiones ha generado en el último tiempo. Yo creo que da espacio para una mayor polarización de algunos que sean más apto, más inclinado a las descalificaciones. Hemos visto todo tipo de descalificaciones en estos días en las redes, para qué decir, arden de descalificaciones. Y por ende, creo que la oportunidad que el gobierno ha optado a hacer esto, no creo que sea la más adecuada para ellos. Creo que esto solo le causa daño al gobierno haberlo presentado en medio de este debate. Ellos tendrán su razón para hacerlo, me imagino que era para ordenar a su propio sector, porque no olvidemos que la razón que estamos en medio de este debate es porque es la misma coalición de gobierno la que está tremendamente rebelde contra su propio presidente, contra el propio gabinete, que no le hace caso, no lo sigue, no sigue sus directivas partidarias. Lo que tenemos es un gobierno con una coalición de gobierno tremendamente dividida, desordenada. Eso es lo que genera este debate. Yo personalmente creo, independiente, yo seré de oposición, nosotros aspiramos que en las próximas elecciones presidenciales el mundo de la centro izquierda logre rearticularse para hacer gobierno. Independiente de ese debate, creo que no es bueno para el gobierno este nivel de pulverización de su coalición, que es lo que está pasando.
Senador, ¿puedo hacer una última de esas preguntas lateras que me gustan a mí, como para entender la parte técnica, cada uno con sus obsesiones? Senador, si se aprueba la reforma constitucional entonces y esto pasara y el Tribunal Constitucional lo acogiera, ¿usted es de la posición entonces de que en ese caso, si eso queda suspendido en análisis, a la guaite, como dicen en el campo, avanzan entonces con proyecto de ley? ¿Es eso así?
Así es. Con otro contenido, con el contenido lo más parecido a la reforma constitucional que aprobó la Cámara de Diputados.
Entiendo.
Y yo creo que en esta semana va a quedar claro en la Comisión de Junio del Senado de que no hay condiciones de aprobar un retiro con el envoltorio que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, el Ministro de Hacienda, Ignacio Uriol.
¿Usted va a presentar indicaciones?
Yo creo que más que tener que presentar indicaciones, se rechazan normas que están ahí.
O sea, se rechazan, se aprueba el artículo primero, el artículo tercero, el cuarto y el octavo.
Algunos han propuesto que ese es el camino más fácil. Eso es lo que vamos a analizar hoy día en detalle.
El proyecto estaba diseñado para ser así, ¿eh?
Bueno, usted lo ha dicho.
Entonces, tal vez el artículo quinto alguna modificación, pero la verdad que...
Ya, ahí sí que te pusiste técnico, Nicolás.
Perdón.
Está mirando abajo del agua o hablando con algunos amigos, pero lo cierto es que...
No,
el
senador.
El proyecto, yo creo que de parte de algunos sectores de Chile Vamos saben que no hay ninguna posibilidad de aprobar el proyecto que presentó el gobierno, que ha sido un saludo a la bandera, que no sé por qué lo pusieron así, creo que solo generó y genera más molestia, esta idea del autopréstamo, todas estas cosas generan mucha molestia. Yo siento que en torno a este tema, evidentemente, se ha presionado el ambiente. A mí eso no es bueno.
Pues, senador, en todo caso, en beneficio mío, tengo que decirle que, y mis dos colegas son testigos, yo desde el minuto en que se anunció la presentación, que hablé exactamente de este proyecto Lego o puzzle, que era perfectamente con piezas intercambiables. Lo hice el jueves de la semana pasada, senador.
No, yo creo que es cierto lo que usted dice, no dudes en ningún momento. Pero usted es muy avesado en estas cosas, por eso no, lo digo.
No sé si tanto. Senador, un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias, senador.
Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, buenos días.
Buen día. Adiós.
Nicolás, por favor.
Tu APD cómodo y al máximo con la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl puedes completar el tope anual de 600 UF de forma 100% digital. Ya sabes, solo usando tu celular. Comienza a ahorrar hoy mismo en Banchile Inversiones.
¿Preparados para un gran fin de semana largo? Asegura tu arriendo con Mita y elige tu auto desde 23.900 pesos diarios para viajar por Chile de la forma más segura. Infórmate en mita.cl.
Yo voy a hacer una tuya, Matías.
Por favor.
Conoce Hatch Gestión, una plataforma digital diseñada para apoyarte en las múltiples tareas relacionadas con la seguridad y la salud de tus trabajadores. Ingresa a Hatch.cl y mejora la gestión preventiva de tu empresa.
Movistar Fibra tiene el internet hogar más rápido de Chile, no importa si eres del norte o del sur. Con Movistar Fibra, tu internet hogar siempre será el mejor. Entra ahora a movistar.cl y contrata tu Movistar Fibra.
Yo voy a hacer otra, Matías, para que estemos parejos,
sí,
al final.
No,
súmate a las más de 2.500 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Es edificio Aqua de Inmobiliaria Terrafirme, ubicado en Providencia. Cuenta con una cascada desde el piso 7 al primero, diseñado por un equipo de gran nivel. Entra en terrafirme.cl y aprovecha los precios de lanzamiento. Terrafirme, tu espacio, tu historia.
Y en las...
Hola, soy AdGestión, una plataforma diseñada para ayudarte con la gestión preventiva de tu empresa.
¿Tú reúnes todos los temas de prevención de una empresa en un solo lugar?
¡Correcto!
¿Puedes ayudarme a hacer seguimiento de casos y elaborar informes?
Claro, me encanta simplificar la pega.
Y si no entiendo nada de prevención, ¿tú me puedes guiar?
Para eso me crearon.
¿Y cuánto cuesta esta maravilla de asesoría?
Las empresas adheridas a la Ad pueden contar conmigo sin costo adicional. Si quieres conocerme, ingresa a ad.cl. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Y acá estamos nuevamente.
Así es, Rick. Gracias a Mita Rentacar, las familias ya están preparadas para esta gran aventura.
Podemos ver a la familia Fernández con su 4x4.
A la familia Velázquez, amantes de la playa y el surf.
Y por último, a la pareja Ratia Domínguez, que van a descubrir los lagos.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Comenzó el fin de largo!
No te pierdas este fin de semana largo. Viaja seguro con Mita Rentacar y arrienda tu auto desde 23.900 pesos diarios.
Con Movistar Fibra tenemos el internet hogar más rápido de Chile. Y no importa en la región en donde vivamos. Si somos de Santiago, Iquique o Concepción. Si vivimos más cerca del mar o de la cordillera. Si hay lluvia o sol todo el año. El desempeño de tu internet siempre debe ser el mejor, como el de Movistar Fibra, el internet hogar más rápido de Chile, verificado por Speedtest. Entra a movistar.cl y contrata hoy Movistar Fibra. Movistar.
Con Banchile Inversiones, tu APB al máximo, ahora 100% digital. El APB es clave para tu futuro. Invierta en nuestras plataformas digitales hoy. Puedes completar el tope de 600 UF antes del 30 de diciembre de 2020 para maximizar los beneficios tributarios. Invierte hoy en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, soluciones digitales para tus inversiones.
Los planes de ahorro previsional voluntario corresponden a las series B y B Plus de los fondos mutuos administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. y son ofrecidos por esta misma. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 2.500 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Porque tu mejor defensa es estar sano. No postergues esa cirugía que necesitas. En Clínica Alemana pensamos en ti y en tu familia. Por eso ampliamos la campaña Copago Fijo en cirugías de diversas especialidades. Y sumamos la opción Copago Cero para intervenciones realizadas en un día. Exclusivo para pacientes con convenio Todo Alemana o Seguro Alemana Total. Infórmate y cotiza en www.alemana.cl. Son más de 30 cirugías en campaña. Además, hemos establecido estrictos protocolos en línea con nuestro compromiso con tu seguridad. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
He estado pensando en mi jubilación, pero antes de decidir, investigué y elegí una renta vitalicia anticipada en Consorcio. Sus expertos me asesoraron de forma clara, me explicaron las diferentes opciones de pensión que tienen y entendí que con una renta vitalicia Consorcio tendré una renta fija mensual en UF para toda la vida.
En Consorcio te asesoramos para que tomes la mejor decisión eligiendo una renta vitalicia. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Llámanos al 600-221-3000 o conoce nuestras rentas vitalicias en consorcio.cl.
Aló.
Hola, te llamaba por... ¿Y qué es ese sonido? ¿Es una cascada?
Sí, una cascada.
¿Y no ibas a tu departamento?
Sí, pero te puedo explicar.
Si no conoces el nuevo proyecto Terrafirme en Providencia, no lo podrás creer. Incluye un increíble ascensor de vidrio con vista a una cascada que va desde el piso 7 al primero. ¿Qué esperas? Ingresa a terrafirme.cl, cotiza y aprovecha los precios de lanzamiento. Pronto, edificio Aqua de Terrafirme. Tu espacio, tu historia.
En AFP Habitat nos importa tu futuro. Por eso creamos una aplicación móvil para todos. Con la app asesoría de AFP Habitat, todos, clientes y no clientes, podrán planificar su futuro y tomar las mejores decisiones de ahorro. Simula tu pensión, fija una meta y descubre cómo lograrla. Compara los beneficios de cada APB y la rentabilidad entre AFP y multifondos. Si eres cliente, actualiza o descarga tu Habitat app. Si eres de otra AFP, vive tú también esta experiencia y descarga la app asesoría. Otra innovación de AFP Habitat para entregarte una mejor asesoría digital.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Perdón. Ese soy yo, el demorado. Me distraje. En la ciudad empresarial de Huechuraba ya se inauguró la nueva unidad de toma de muestras de laboratorio de Clínica Alemana. Ahora tus exámenes de laboratorio más cerca de ti. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
AFP Habitat desarrolló herramientas interactivas para que tomes las mejores decisiones de ahorro y planifiques tu futuro. Si eres cliente, encuéntralas en tu Habitat app. Si no eres cliente, descarga la app Asesoría, otra innovación de AFP Habitat.
¿Quieres un crédito de consumo que te dé oportunidades tan grandes como tus ideas? Crédito de consumo Vice con tasa de cero, desde 0,49% y plazo de hasta 60 meses con hasta 3 meses de gracia. Pórtate a Vice, Banco Vice, simple para ti.
Si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te ofrecen su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UF para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl. 8 de la mañana con 43 minutos.
Quería comentarles algo muy cortito porque me llamó la atención una calullita, como se dice, un texto corto, chico, en la tercera de hoy, que dice que peligra el ensayo en Chile de la vacuna de Oxford, ¿verdad? Así de AstraZeneca, es. De la que estábamos conversando en el día de ayer, porque dice que todos sabemos que hay hartos problemas en el directorio de la clínica Las Condes, desde que hay un nuevo controlador en la clínica, y cómo se ha enfrentado con el cuerpo médico, que está representado en el directorio, en fin, y... parece que lo que sucede con la decisión o no de la clínica de llevar adelante las pruebas en Chile de la vacuna de Oxford son un nuevo capítulo de los enfrentamientos que se están dando en general en la clínica Las Condes, o así parece derivarse de esta nota que firma Francisco Aguirre en la tercera, y que dice que por la oposición del controlador de la clínica y pese a que los médicos, los directores médicos estaban a favor, no se estaría haciendo, por lo menos no se estaría haciendo todavía el estudio, ya las pruebas en Chile de la vacuna de Oxford. Nosotros estábamos también, tengo entendido yo, por lo que me han dicho, funcionando con las decisiones de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ayer que dijimos que en un minuto se habían atrasado los de Oxford por la enfermedad de una persona en Brasil? Y claro, que si bien Brasil y otros países retomaron rápido una vez que se descartaron las causas de muerte que no estaban vinculadas a, o de la enfermedad que no estaban vinculadas a la vacuna, sin embargo Estados Unidos se demoró en retomar las pruebas. Y Chile, tengo entendido que estaba como asociado con Estados Unidos, ligado a la decisión que tomara Estados Unidos. Y por eso también en Chile se atrasaron. Pero ahora la clínica Las Condes estaría reevaluando, su directorio no estaría de acuerdo además por los altos costos, o no se habría logrado poner de acuerdo aún de, o avanzando más lento de lo esperado, dice la clínica en un comunicado, con los estudios en Chile. Y la pregunta es, ¿entonces eso nos tira atrás en la fila? Si es que quisiéramos comprar esa vacuna, y me explican que no, que van por carriles separados los acuerdos comerciales
de las pruebas,
exactamente. Y así como tú ayer nos estabas comentando que la de Janssen también está avanzando muy, muy rápido y que la gente se ha inscrito rápidamente para esa prueba, ¿verdad?
Eso me ha comentado un médico que ha ido muy bien en la cantidad de gente interesada en que se pruebe aquí en Chile.
Bueno, ya hay gente en Chile que está recibiendo, no sé exactamente cuál, pero
sí, la de BioNTech, la católica.
Varios casos de gente que ya está recibiendo, inclusive en el sistema de atención pública de salud, ha recibido.
La católica con
Janssen,
el laboratorio
está en Talca. Janssen está en Talca y en Santiago. Hay 350 y tantos voluntarios reclutados, esto en menos de 2 semanas de reclutamiento de personas. Pero la cosa es que en el caso de Oxford, el acuerdo comercial va por carriles separados. También sabemos que esa vacuna en particular va a costar mucho menos que las otras, pero no necesariamente para Chile, porque el compromiso es venderla a precio de costo. Probablemente tengan valores diferenciados para tipo de país. Es a precio de costo para países pobres y en vías de desarrollo. Yo creo que Chile ya no califica.
No, ya no califica ahí.
Sí.
Oye, que está en Chile.
Pero en todo caso, la de Pfizer es la más cara. Pero lo que quería mencionar es que se haga o no, en el caso de Oxford, el estudio clínico acá, o una parte del estudio clínico acá, no nos perjudica respecto de acceder del acuerdo comercial que hay con el laboratorio y con la universidad.
Sí, el que se está, para dejar claro, el que se está probando en Chile es el de la Universidad Católica con Sinovac Biotech, que es la famosa vacuna china, la que se está probando, que todavía no han publicado, no han expresado resultados de sus pruebas. Sí la hizo la rusa.
Ahí sí hay un descuento por ensayo. Por entrar con ensayo clínico en Chile.
Ahí sí hay un acuerdo de que vamos a tener dosis por el ensayo que se está haciendo en terreno. Oye, la Sputnik ha hecho una segunda, la rusa, ha hecho una segunda aclaración o ha explicado que están en torno al 95% de respuesta positiva según sus trabajos.
Un amigo mío apostaba, ¿cuánto se va a demorar? ¿Cuánto se va a demorar Rusia en decir que ellos en realidad se habían equivocado y que no era 94.5, sino que era 95? Se demoró re poco.
8.47. Hoy, este domingo, en 36 comunas de todo Chile hay elecciones primarias de alcaldes. Y en las 16 regiones hay elecciones para conocer los candidatos a gobernadores regionales. Esto en torno a las primarias.
¿Quién puede votar?
Eso yo creo que es lo más relevante, porque yo he escuchado gente que está un poco perdida. Hoy en el Diario La Tercera hay una explicación.
En Mercurio también.
Que es del todo clara, creo yo. Dice, pueden votar este domingo, para que tomen nota, todos los independientes. Partamos por ahí. Todos los independientes.
¿Qué es ser independiente?
Las personas que no militan en ningún partido político. Claro. Pero también pueden votar, además de esas personas independientes, que no tengan militancia alguna, personas que estén afiliados a un partido. Pero, en ese caso último, tome atención si usted es alguno de ellos, o ellas, o ellas. Podrán votar solo por el pacto electoral que participe su partido. Significa entonces que, por ejemplo, algún partido de Chile Vamos solo podrá votar en esa papeleta. Si usted, señora, está en un partido de Chile Vamos, solo podrá votar en la papeleta de su coalición, de su partido, y no en la que estén los del Frente Amplio o la de la Unidad Constituyente, ex Concertación, por llamarlo de algún modo. En caso de los independientes, recibirán una papeleta con todos los candidatos y podrán votar por el que deseen, es decir, usted de Chile Vamos, ese es el ejemplo que vamos a mantener, puede votar por el Pacto de Chile Vamos, el Frente Amplio o la Unidad Constituyente, pero no por los tres. Es decir, usted le van a poner una sábana, le van a poner una papeleta con las tres listas, y usted que es de Chile Vamos o es del Frente Amplio, va a votar por el suyo. Si tiene más de una votación, ese voto va a quedar anulado. ¿Se entiende, no? ¿Y por qué le pasan un solo voto donde estén todas las alternativas para que usted no llegue a la mesa y diga, me da por favor la papeleta del Frente Amplio? Porque usted tiene derecho,
oye,
a no decir en cuál es su participación, cuál es su preferencia. ¿Mm?
Y si yo estoy en una comuna, ponte tú, no sé, mira, me va a poner creativa, Vitacura.
¿Ya?
donde tienes dos tipos de primaria. ¿Ya? Es sí. Una de las 36 sí. Que tienen primarias para alcalde y también tiene primaria como región metropolitana para gobernador. Y yo soy independiente. ¿Me van a dar entonces dos votos y cada uno de esos dos votos tiene todas las alternativas posibles para primarias de alcalde y la otra para primarias de gobernadores? O sea, yo podría votar cruzado, además.
Agradezco su pregunta, Consuelo. Sí, efectivamente, puedes votar totalmente cruzado. Por ejemplo, tú puedes, claro, en Vitacura, si tú eres de la izquierda, del centro izquierda, pero no milita, eres simpatizante, no hay primaria en Vitacura de alcalde centro izquierda, y tú puedes eventualmente votar por el de la UDI, que no tengo idea, es tu vecino. Y no, ni un problema, si eres independiente. Así milita en un partido de la izquierda, no. Tienen que ser independientes o los militantes de los que van a primarias. Y después, en la de consejo gobernador, ya es una harina de otro costal.
Consuelo, a ver, pero mira, en las elecciones primarias de gobernadores regionales existirán tres cédulas de votación en las primarias. La asignada con la letra A para todos los afiliados de partidos del Frente Amplio. La asignada con la letra B para todos los afiliados de los partidos del Pacto Unidad Constituyente. Y una cédula única para todos los electores independientes. Claro. Es decir, en la cédula A estarán los candidatos del Frente Amplio, en la cédula B los candidatos de Unidad Constituyente, y en la cédula C estarán todos los candidatos. Es decir, Frente Amplio y Unidad Constituyente.
Eso es para gobernador.
Eso es para gobernador.
Porque no hay primaria.
Y en el caso específico de Vitacura que tú planteas.
Porque no hay primaria en la derecha ahí para gobernador.
Exactamente. En las primarias, por ejemplo, en Vitacura. Los Cerrillos, La Cisterna, Los Barnechea, Paine y Vitacura, existía una cédula única de votación en la primaria de alcaldes para todos los afiliados del partido del Pacto Chile Vamos y para todos los electores independientes. Es decir, va a ser la misma la que van a recibir los afiliados a Chile Vamos y los independientes. Quienes no podrán recibir esa cédula y no podrán votar, serán quienes estén afiliados a cualquier partido que no pertenezca a Chile Vamos.
Pero más allá, perdón, porque yo creo que esto es de utilidad pública, en serio. Más allá de qué papeleta te van a dar ese día, resuélvelo ese día. Lo importante, señor, señora, joven, joven, señor, señorita, este domingo...
El caballero y la dama.
Caballero y la dama. Este domingo pueden votar las personas que están afiliadas, todos los independientes y los que militan en un partido pueden votar si en su comuna su partido va a primarias o no.
Ahora, yo creo que mucho más simple que eso, Matías, es decir, si usted no está afiliado a ningún partido político, vaya a votar.
Por eso, todos los independientes votan.
Vaya a
donde
votar.
Quieran, cuando quieran,
y
quieran.
Si usted está afiliado a un partido, vea dónde puede ir a votar.
Y a la hora que quieran, hasta las 6 de la tarde, y son las mismas prevenciones sanitarias que el del plebiscito recién pasado. Pero todos los independientes votan.
Y hay jefe de zona, hay todo, todo exactamente, porque esta es una elección legal.
Y lo interesante, lo que me decía un experto el otro día, estas elecciones primarias, que no son muy sexy para todo el mundo, porque no sienten que mueve la aguja en ningún sentido, pero sí la mueven mucho en realidad, localmente, no son de... Pese a que hay 14,4 millones de chilenos y chilenas habilitados para votar, no son elecciones que generalmente convoquen a tanta gente, y estas elecciones suelen ganarse por cuánta gente puedes tú movilizar. Exacto. Es así de, a veces de
la
chico.
Capacidad de movilización.
La capacidad de movilización de tu propio entorno. Incluso casi puedes dar vuelta una elección o ganar cuando mueves a tu familia, a tu grupo, a tu entorno, a tu partido y conseguir que cada uno se comprometa con 3 votantes. Estoy exagerando un poco, pero son chicas estas elecciones, no son tan grandes. Así que va a depender más que si eres el mejor o el peor, las mejores o peores propuestas, o que tengas más plata para llenar las rotondas de carteles. Lo que puedes ganar es tu capacidad de movilizar y comprometer a gente que no le delata ir a votar el domingo. Así de simple. 8:54.
¿Sigues igual de enredada, Consuelo?
Estoy clarísima.
Ah, qué bueno.
Para lo que me sirve, eso sí.
Quiero decirte que en Londres
no puedes
votar. Como ya conversamos en el día de ayer.
En Londres no puedes votar.
Son muy restringidas mis posibilidades de voto. Ni pensar para unas primarias, obviamente.
Bien. Consuelo, Matías, ¿les parece que nos vemos mañana?
Escucha, que nos quedaron temas.
Se nos acabó el programa y se nos quedó, o sea, una bolsa de temas en el tintero. Quería hablar de Trump. Hoy día se supone que anuncia ya definitivamente su gabinete, que viene con hartas novedades.
Biden.
O sea, no, perdona, de Biden y de Trump.
Pero que Trump aceptó
casi
ya.
Casi reconocimiento de derrota.
Casi. Sí. Eso probablemente no lo va a hacer nunca. No mencionar esa palabra, pero ya en los hechos está reconociendo, porque autoriza a Emily Murphy, que es su encargada de esta materia, a que abra el proceso y que facilite el traspaso.
Que suelte la plata
y que abra el proceso de traspaso del mando.
Claro, y el acceso a información.
Es la forma de Trump de reconocer su derrota. No creo que vayamos a tener otra por ahora.
¿Y qué va a ser John Kerry? ¿Por qué aparece John Kerry?
John Kerry va a ser el que está a cargo de los temas de cambio climático.
Cambio climático, ya.
Claro. Sí. Que les vaya muy bien, buen día.
Chao. Nos vemos mañana.